Vivir una guerra civil es una de las circunstancias más complicadas que puede pasar a alguien. Mujeres, hombres, niños, ancianos, da igual. Cualquier persona se aturde, tanto en su presente y su futuro, al estar viviendo un conflicto bélico. En esta ocasión, con tres relatos de la Revolución Mexicana, te doy la bienvenida a nuestro canal. Que los disfrutes. El cerillo, anécdota real de Rainy Bros. A mí me contó la mamá de mi ex la historia de un viejito loco de su pueblo. Ya cuando ella, llamémosle Moni, era una niña, el cerillo era un hombre bastante viejo. El pueblo era uno muy chiquito y él usualmente deambulaba haciendo trabajos por aquí y por allá, pero siempre balbuceaba algo que nadie le entendía. De vez en cuando el señor se iba a poner borracho y se agarraba platicando de puras incoherencias, pero de repente, como que recuperaba la sanidad entre jarras y contaba su historia, pero la verdad nadie lo escuchaba. En una ocasión, el padrastro de Moni salió de noche de su casa junto con ella, porque se les había salido una gallina del corral. Rápido la encontraron. Estaba sentada sobre un montículo de tierra que no había estado ahí antes. Al levantar la gallina, vieron el rostro del cerillo, quien estaba enterrado abajo del montículo. El padrastro y Moni intentaron sacarlo de ahí, pero el cerillo se negaba. Decía que lo estaban buscando. Le preguntaron que quién, y él se aventó contando su historia. El cerillo había nacido a principios de 1905. Era el onceavo hijo de una familia de arrieros que, aunque eran pobres, no les iba tan mal. Todos los hijos eran varones y ayudaban a su ya anciano padre con el trabajo. Y por los primeros años de vida, el cerillo vivió feliz con su familia. Pero cuando él estaba a punto de cumplir los 10 años, la revolución llegó a su pueblo. Primero, se llevaron a seis de sus hermanos mayores. Después, un mes después, llegó el ejército federal y se llevó a los otros dos. Finalmente, llegaron otros que también se decían revolucionarios y convocaron al pueblo a la placita central. Demandaron que el pueblo les donara la causa, pero toda la comida, todos los animales, todos los hombres jóvenes como leva y las mujeres jóvenes para que fuesen enfermeras. Cuando el pueblo protestó y le aventaron piedras al supuesto teniente, los soldados comenzaron a matar a toda la población sin distinción. El cerillo y su familia intentaron huir, pero los balazos pronto alcanzaron a él en su hombro y a toda su familia en órganos vitales. El cerillo quedó hasta abajo de un pequeño montículo de sus familiares muertos, con una bala aún en su hombro. Por 3 días, tuvo que aguantar el peso de sus familiares encima de él y de los disque revolucionarios que se tomaron turnos montando a su difunta madre. Vio también cómo los niños con los que jugaba a la pelota fueron colgados sin ropa y después de ser castrados. Y también vio cómo violaron a las niñas que molestaba y después cómo las empalaron desnudas en picas que les atravesaban todo el cuerpo entrando por sus vaginas. Por 3 días no se movió a pesar de que empezaban a salir horribles líquidos de sus difuntos familiares. Todo por el miedo a que lo mataran. Al cuarto día se fueron los revolucionarios, dejando los cadáveres para los pájaros. El cerillo se esperó otros 2 días para estar seguro de que no volvieran. Después de otros 2 días de estar enterrado en la pestilencia, finalmente salió de abajo de los ya putrefactos y por los pájaros roñidos cadáveres de sus padres y hermanos. Como pudo, espantó a las aves de rapiña, los arrastró al cementerio y enterró a sus difuntos. Terminando esto, salió del pueblo y vagó por el campo, y a cada otro pueblo que visitaba volvía a ver los mismos horrores que vio durante 5 días. Más niñas, más niños, más pájaros comiéndose a la gente podrida. Y así como él se perdió en el camino, igual que en el camino, también perdió la cordura al cerillo. Y es por eso que ya de viejo, de repente volvió a enterrarse en la tierra, esperando que Dios ya lo diera por muerto y se lo llevara al cielo. Pero eso no pasó. Muchos años después, cuando Moni ya no vivía en el pueblo y el cerillo cumplía 100 años, en su locura, accidentalmente hizo enojar a un narco prepotente. Nadie sabía qué pasó después con el cerillo. Unos dicen que si simplemente lo mataron en una parte remota del monte. Otros dicen que lo mataron y se lo dieron de comer a los perros de ese narco. Mientras que otros aseguran que él mismo se enterró de nuevo en el panteón y el narquillo terminó el trabajo ahí mero. En fin, esa es la historia que Moni, ya de grande, me contó.
Don Liberado. Anécdota real de Gerardo Castillo.
La historia que les narraré parece un invento de los abuelos, pero esto me comentó mi papá hace unos años de lo que le pasó a mi tatarabuelo. Después de que pasó la revolución, el país poco a poco fue llegando a la paz. Mi tatarabuelo Don Liberado, en esos tiempos, para abastecerse de los productos básicos del lugar, tenía que ir a otro pueblo de unas 4 horas de camino. En fin, compró lo que necesitaba y partió con destino a mi rancho. Ya en camino se topó con otro campesino que iba a la misma dirección. Entablaron buena amistad, ya que el camino era largo, y así pasó el tiempo. Ya llegando al rancho, el señor le dice a mi abuelo: Bueno, don Liberado, ya llegaste a tu casa. La mía está un poco más lejos de aquí, detrás de esas montañas. Pues cuando lo saludó, según mi abuelo, ese señor no tenía las marcas en las manos como todos las tenemos. Siguió más adelante, dio unas vueltas en un árbol de mango y allí desapareció.
Zacatecas. Historia compartida por Tadeo Carrillo.
Mi abuelita nace en un pequeño poblado a las orillas de Zacatecas, y es gracias a ellas, a sus historias, que mis hermanos y yo hemos aprendido un poco más de los relatos de nuestros antepasados, creando en nosotros una curiosidad de descubrir más historias de nuestro México. Historias que si no cuidamos y recolectamos pronto morirán, llevándose consigo un pedazo de nuestra historia como mexicanos. Guillermo era el nombre del abuelo de mi abuelita, nombre que cariñosamente le daremos como Tita. Mi tita, a su vez, solía contarnos muchas historias de su meme, que es como mi abuelita llamaba cariñosamente a su abuelo. En 1914, cuando ocurre la toma de Zacatecas, mi meme era apenas un niño de 12 años, decía mi abuelita. Él estuvo a un regaño de formar parte de los villistas. Cuando llegaron los revolucionarios a Zacatecas, todo el mundo los admiraba. Gracias a ellos, muchas personas por primera vez tenían voz y voto. Por aquel entonces yo tendría unos 12 años de edad. Veía yo junto a mis amigos de la niñez cómo todos saludaban al general Villa con mucho respeto y admiración. Todos querían pertenecer a su batallón. Todos tenían la esperanza de luchar a su lado. Y yo lo hubiera hecho, mis hijas, de no ser por mi madre. Mis amigos y yo, como muchachos pendejos que éramos, con ganas de vivir, de mostrar que éramos valientes, nos formamos para ser reclutados por los villistas. Una pistola junto con un par de balas era lo que se te entregaba en aquella fila, junto con la satisfacción de saber que ya eras un revolucionario. No llegué ni a la mitad de aquella fila cuando llegó mi mamá y de la mera oreja me sacó diciéndome: ¿Qué hace usted formado aquí? ¿Esperando por una pistola? Se me va para la casa, que allá tiene usted mucho trabajo que hacer. En aquel momento yo renegué de mi mamá, de Dios, de mis hermanos, de todo por la vergüenza y la humillación que mi madre me había hecho pasar, sacándome de la fila en presencia de mis amigos, de los revolucionarios. Lo que habrán dicho de mí, pensaba yo preocupado. Habré yo pasado un par de noches en vela sin dormir bien a causa de eso. Ya de grande, Diosito sabe lo mucho que yo le agradecí a mi mamá de que me hubiera sacado de aquella formación. De no ser así, a lo mejor yo hubiera muerto hace ya mucho y nunca las hubiera tenido a ustedes, mis hijas. Como esa historia, mi meme tenía muchas más para contarnos. Otra de las que más recuerdo ahora mismo de él es la del señor que enterró dinero junto a un árbol. Sentados en la mesa, con una pieza de pan y un café, empezaba mi meme. Miren, hijas, el mal existe, solía decirnos. Después de la revolución mucha gente se quedó pobre. Trabajo no había, comida muy escasa, no había siembra ni animales para criar. Los únicos que tenían dinero eran los que habían peleado en la revolución o los que se habían dedicado a robar y sacar las haciendas. Pero en esos días el dinero no les servía de nada, porque no habían que gastar. Por lo que al igual que como habían hecho los hacendados, lo enterraban. Escondían su dinero con la esperanza de un día volver por él para usarlo. Por esos días, nosotros vivíamos a la orilla de un río, de un arroyo más bien. Un señor de nombre Don Justino nos prestaba una pequeña casita que había hecho él para su hermana, pero la hermana vivía en Durango, así que la casa estaba sola, y como trabajábamos juntos en una mina, gustoso me la prestó. Y recuerdo que me decía: mire, Don Guillermo, ahí está la casa de mi hermana, ella no está, úsela, para que no tenga que ir y venir todos los días de Guadalupe. En esa casa siempre nos asustaron, nos tocaban la puerta, se escuchaban ruidos de mujeres rezando por las madrugadas, chiflidos, cosas así que para nosotros no eran normales. Aquella noche serían como las 2 de la madrugada, cuando escuchamos caer como una piedra sobre el techo de la mina. El golpe fue tan fuerte que pensamos que se iba a romper la lámina. Apenas iba yo a salir a ver qué era lo que había caído, cuando se escucha una carcajada de una mujer afuera de la casa. Nosotros siempre pensamos que esas maldades nos las hacía una bruja. La gente del pueblo platicaba mucho de que por ahí, en el arroyo, veían bolas de fuego aparecer y desaparecer de la nada. Había quienes decían que las bolas de fuego mostraban el lugar donde había dinero. Otros más aseguraban que eran brujas. Esa noche, después de la carcajada, no salí. Sabía que eso no era una cosa buena. Nos volvimos a acostar. Apenas íbamos a intentar dormir de nuevo cuando empieza a llover. Y como si fuera burla, se vuelve a escuchar las carcajadas de aquella mujer. Una señora que era partera llevaba días diciéndole a mi esposa que ella escuchaba a una mujer reírse todas las noches a carcajadas por donde vivíamos. Que tuviéramos mucho cuidado con nuestro bebé, que no nos la fuera a robar. Las brujas no duermen, duermen a los padres, y cuando estos caen en sueño al despertar, se dan cuenta que su hijo ya no está. Fue ella también quien me dijo: mire, Don Guillermo, cuando escuche a aquella mujer, córrala, réyesela. Eso les duele a las cabronas brujas. Pero para que ya no vuelva, hay que atraparla. Para eso, reza el rosario al revés y con eso la cabrona no se va a poder mover. La va a maniatar. Pues ándelen, mis hijas, que aquel día bien valiente salí decidido a correrla. Cuando apenas abro la puerta, a lo lejos veo clarito un hombre junto a un árbol, escarbando. Iba yo a gritarle para saber qué estaba haciendo cuando, quitándose el cinturón, se lo acercó a los labios. Y miren, mis hijas, como por arte de magia, El cinto se convirtió en una víbora que enterró junto con unas vasijas. Asustados, pero con valor, su mamá y yo agarramos a su hermanita y rezando salimos de aquella casa rumbo a la casa de la partera para nunca más volver a ese domicilio. Mi meme nunca nos reveló dónde enterró aquel hombre el dinero. El dinero trae muchos problemas, mis hijas. ¿Ustedes para qué quieren saber dónde lo enterró? Así, con lo poquito que Dios nos da, estamos bien. Ustedes no saben todos los males que persiguen las personas que se hacen de esos tesoros embrujados. Mi meme murió allá por el año de 1980, a los 82 años de vida, llevándose a la tumba el secreto, pues sabemos que nunca nos platicó todo lo que vio, escuchó y vivió. Pero las pocas historias que recordamos de él, queremos compartirlas con ustedes, esperando que así su memoria viva para siempre.